En las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Prosiguen las celebraciones por la coronación de Carlos III. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy vuelve a ser un día grande en Londres, donde tendrá lugar el concierto de coronación del rey. Será en el castillo de Windsor y tocarán figuras de talla internacional como Take That o Katy Perry. Además, mañana ha sido declarado festivo nacional en el Reino Unido. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, Fernando Rayón, historiador y experto en casas reales, ha analizado los detalles de la ceremonia de coronación de este sábado. Y se ha mostrado crítico con el papel que se le reservó a Harry, el hijo pequeño del rey.
El protocolo inglés es muy suyo, todo de poner al príncipe Harry, por muchos libros que haya escrito y muy mal que haya hablado de todos, en tercer lugar, pues no es protocolario, que es, no sé, como si fuera el malo de la película y todo el mundo tuviera que tener claro que era el malo de esa película, ¿no? En fin, me parece un poco excesivo.
Esta madrugada se ha producido un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. Ha ocurrido en un centro comercial de la ciudad de Allen, en Texas. Al menos 9 personas han muerto, entre ellas el atacante, y 7 más han resultado heridas. Entre los fallecidos hay un niño. El atacante, que llegó al centro comercial en su coche y empezó a disparar nada más bajarse del vehículo, fue neutralizado por un policía que se encontraba en el local. Estados Unidos ha sufrido ya al menos 198 tiroteos masivos en lo que va de año. Y te cuento también que la oposición venezolana trata de reorganizarse de cara al próximo ciclo electoral. El próximo 22 de octubre se van a celebrar allí elecciones primarias para designar al candidato que se enfrente al régimen. Entre los nombres con más opciones se encuentran los de Juan Guaidó o Enrique Capriles. Rogelio Núñez es investigador asociado del Real Instituto Elcano y ha explicado aquí en COPE que las opciones de que se celebren unas auténticas elecciones democráticas en Venezuela son escasas.
Realmente a día de hoy yo lo sigo viendo bastante complicado, porque el régimen ha sabido sortear bastante bien finalmente toda la crisis tan profunda por la que pasó. Incluso económicamente el país está mucho mejor comparado con como estaba, por supuesto, e incluso el contexto internacional también le beneficia.
Explicaba el experto además que Nicolás Maduro está aprovechando la guerra de Ucrania para ganar importancia en su condición de país exportador de petróleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid se proclama campeón de la Copa del Rey en una final disputada ante Osasuna, Luis Calabor.
El cuadro blanco sumó su título número 20 en la competición copera tras vencer 2-1 a un Osasuna que no puso las cosas fáciles. Rodrigo adelantó a los blancos en el primer minuto de partido, pero empató en la segunda parte. Fue Rodrigo quien puso el 2-1 definitivo. Otro de los protagonistas del partido fue Vinicius Junior, que dio la asistencia de los 2 goles, pero también generó mucha polémica. Sobre el brasileño habló el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
En su puesto es el mejor del mundo, o sea que y es verdad que es difícil pararle y no digo hoy, en general los que le tienen que marcar pues cometen muchas faltas, que protesta y le sacan la tarjeta, lo cual tampoco lo entiendo, porque yo creo que hay que defender a los jugadores que digamos dan espectáculo y que generan digamos ilusión en el fútbol, ¿no?
El Manchester City el martes en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. En la Fórmula 1, Checo Pérez saldrá hoy desde la pole en el Gran Premio de Miami a las 9:30 de la noche. Fernando Alonso saldrá segundo y Carlos Sainz tercero. En ciclismo, Benepul ganó la crono del Giro de Italia. Y en tenis, Carlos Alcaraz disputa hoy a las 6:30 la final del Mutua Madrid Open ante el alemán Struff. Ayer fue Sabalenka la que se coronó ante Swiatek en 3 sets en la final individual femenina.
Sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos para las noticias dentro de una hora y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa fin de semana de la cadena COPE. Llueve un poco, poquillo, ¿eh? Llueve en el norte, en Cataluña y hasta en la Comunidad Valenciana, donde puede haber tormentas locales con granizo en el interior. Jorge Olcina nos daba el pronóstico de la semana.
Más de lo mismo, es que no hay grandes cambios, ¿no? Parece que el jueves viernes podría bajar una pequeña masa de aire frío por la zona de los Pirineos y descargar allí alguna precipitación en la zona de Aragón, de Cataluña. Bueno, poquito más, no se ven grandes cambios, ¿no?, de lluvias muy importantes.
Que no, que por ahora mayo sigue seco y no colma nuestras expectativas. Y sí, si te has olvidado y ahora me escuchas y ay, caes en la cuenta, ¿te da tiempo aún? ¿Te da tiempo de comprar unas flores? ¿Un libro? ¿O simplemente sus galletas preferidas? ¿O coger el teléfono y decirle a tu madre que la quieres? ¿Que estás agradecido? Porque se sorprendió aquel día en que naciste y tu carita se le quedó grabada para siempre. Que es estupendo haber tenido unos brazos y un pecho femenino que te hicieran de cuna y te enseñasen que el mundo era un lugar cálido y blando, un espacio en el que crecer y asombrarte de la mano de quien te esperaba y te quería. Feliz Día de la Madre. Luego hablaré con la mía y recordaremos la lucha tremenda a brazo partido de mi abuela en la Segunda Guerra Mundial, que hay que ver algunas madres cómo lo pasan por todo el mundo. Fíjate en aquella generación europea que pasó primero por la guerra franco-prusiana, después por la Primera Mundial y finalmente por la Segunda. Pienso en las madres ucranianas y en las rusas que tienen a sus hijos en el frente. Para una madre no hay frentes, hay solo balas enemigas buscando la carne amada para matar lo que hemos parido con dolor. Y no pudo ser, ya los ha escuchado, el valiente Osasuna peleó y peleó contra el gigante mediático y económico y deportivo que es el Real Madrid y acabó llevándose el Madrid, claro, la Copa del Rey. Hoy hay que felicitar a nuestra Marci Ortega Merengue de pro. Un gol de Rodrigo al comienzo del partido puso las cosas al rojillo vivo. Pero los navarros hicieron honor a su fama y se batieron con fiereza. Lucharon y lucharon, empataron y la tensión subió a máximos en un buen partido que al final sentenció al 2-1 el propio Rodrigo gracias a la maestría de Vinicius. Intentaron deslucir el acto los que abuchearon el himno nacional, primero en la versión de Marta Sánchez y después en la oficial. Ya la habían liado los de Bildu, en Sevilla, al colocar un gigantesco cartel de AUPA Osasuna para hacerse propaganda. El ayuntamiento ordenó taparlo argumentando que colisionaba con la normativa electoral. El rey acudió al estadio sevillano con la infanta Sofía, que pasó un rato estupendo. Don Felipe VI venía directamente de Londres, de la coronación de Carlos III, una de esas ceremonias que ha pasado a la historia. 70 años después de la de su madre, Isabel II, 2.000 invitados de gala se juntaron en la abadía de Westminster. Y tengo que decir que nuestra reina, doña Leticia, fue la más elegante de todas las invitadas, a mi juicio. Con un traje fucsia de chaqueta de Carolina Herrera y un sombrero hecho en España, absolutamente audaz, me encantó. Los británicos tiraron la casa por la ventana, a pesar de no estar en uno de sus mejores momentos, acosados por problemas económicos y políticos, o quizá por eso. Las indumentarias multicolores de la Commonwealth, los trajes de época de los funcionarios, las capas antiquísimas, los uniformes militares y la música muy escogida que incluía el gospel, arrancaron y arroparon una ceremonia ancestral en la que el rey fue desnudado hasta quedarse en camisa y ocultado por biombos para ser ungido como monarca. Después fue revestido como un obispo medieval, con alba y capa pluvial, cetro, orbe y corona, y se sentó en el viejo trono de madera. Empieza un recorrido en el que Carlos III intentará elevar ese magro 55% de popularidad que aún lo sitúa muy lejos de la valoración general que las encuestas dan, por ejemplo, a nuestros reyes. Sigue la campaña electoral con algún incidente. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que acuñaba esta semana un récord de memes por intentar colarse en el escenario de las fiestas del 2 de mayo en Madrid a las que no había sido invitado, caía enfermo de la vesícula y ha sido operado. Al parecer arrastraba un cólico por piedras desde antes de los incidentes. Esperemos que evolucione bien. Por parte de Pedro Sánchez, y como todos los findes de campaña, tenemos propinilla electoral. Ha anunciado que regala medio Interrail a los jóvenes. El billete europeo de tren para 33 días. Sigue el presidente con su lluvia de dádivas buscando el voto de los recién incorporados al censo de votantes. Ya les ha prometido vivienda y formación profesional y esta semana tocaba oferta vacacional. Viajarán a mitad de precio por Europa y casi gratis por la patria. Entre los 18 y los 30 años tienen descuento del 90% en autobuses y trenes dependientes del Estado para recorrer España, excepto en alta velocidad, donde la rebaja será del 50%. Es hasta septiembre, del 15 de junio al 15 de septiembre. Las elecciones no dan para más. Y lejos de tu pueblo y de tu ciudad, generalmente en las afueras, ha tenido lugar una ceremonia durante las últimas semanas insospechada, que yo desconocía y me ha dejado patidifusa. Cientos de miles de regalos, de encargos, muy animados por el Día de la Madre, se juntaban en los centros de distribución. El correo electrónico, el internet, el nuevo mercantilismo por la vía de los ordenadores ha generado una avalancha de trabajo, de robots y de empleados y muchísimo empleo. Vamos a descubrir el corazón del comercio electrónico. La vida ha cambiado radicalmente. Ahora nos sentamos delante de un ordenador, le damos a un botón y al día siguiente nos llega a casa desde un pantalón vaquero a un tubo de pasta dentífrica o un mueble. Es una suerte de milagro que para nosotros es un intangible, pero que tiene de detrás una inmensa red de distribución. ¿Cómo llega un producto desde China, desde Estados Unidos, desde cualquier punto del mundo a nuestra casa de una forma tan súbita? Eso es lo que vamos a conocer hoy. Vamos a visitar uno de los mayores centros de distribución de e-commerce de Europa, uno de los más grandes también nacionales y el centro de distribución más grande que tiene el Corte Inglés en España, en la localidad de Valdemoro. Son 80.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas en los que trabajan unas 900 personas y que corresponden el equivalente a 10 campos de fútbol. Estoy con Carlos Lorenzo, que justamente es responsable de esta zona de e-commerce. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Esta nave desde cuándo está operativa, la de e-commerce?
Pues la pusimos en marcha en el año 2017 debido al gran incremento y a los volúmenes que ya estaban incorporándose a la venta online.
El mundo ha cambiado de una forma revolucionaria y vosotros subrayáis que en la pandemia se ha producido el gran cambio.
Sí, se produjo el gran cambio porque hubo un gran incremento de clientes en los que confiaron en nosotros. Aquellos que ya lo hacían se consolidaron y adquirimos nuevos clientes que a lo largo del tiempo se han consolidado también con nosotros.
Pero fijaos que ellos, durante la pandemia, mientras muchos de nosotros estábamos confinados en las casas, multiplicaron su actividad aquí. O sea, fue un tiempo complicado.
Pero bueno, también fue un reto y muy bonito de poder atender a la gente que estaba en su casa y que no podía ir a y desplazarse a los centros comerciales, poderles atender nosotros desde aquí.
Y la totalidad del complejo, porque es ciertamente sorprendente la magnitud, es de 500.000 de metros cuadrados dedicados con unas 3.000 personas a toda la distribución central del Corte Inglés.
Correcto.
Bueno, pues vamos a dirigirnos a la nave de e-commerce, donde seguramente os vais a asombrar tanto como nosotros. En las zonas que vamos a visitar hay personas, seres humanos, hay robots y también hay muchas carretillas guiadas por seres humanos que quizá son los puntos de mayor peligro y lo que nos va a obligar a vestirnos con cierto cuidado, ¿verdad?
Sí, tenemos que emplear elementos de seguridad y de visibilidad para evidentemente evitar que tengáis ningún problema, tanto vosotros como todo el personal que trabajamos dentro de la nave.
Sí, pero me ha llamado la atención que la zona peligrosa es la de la carretilla llevada por el ser humano, no la zona robotizada.
Sí. Sí, realmente es así porque el robot tiene unos sensores que te va a detectar y si te ve delante se va a apartar y va a buscar otro recorrido. Al ser humano cabe la posibilidad del error y para intentar subsanarlo tenemos estos elementos de seguridad.
Pues hemos entrado. Esta es la famosa nave R que centraliza el comercio por internet del Corte Inglés, el famoso e-commerce. Para que os hagáis una idea, constituye el 10% de las ventas del Corte Inglés, digo todavía, porque seguro que con el tiempo el 80, el 90% de las cosas que compremos irán por este circuito. Estoy con Mariano Beganzones, que es responsable de la estrategia de desarrollo de negocio. Mariano, el futuro es espléndido en esta rama.
El futuro y el presente. Ya estamos viendo que los volúmenes que tenemos a día de hoy son muy relevantes para tratar todo este tipo de material como se merece. Y la verdad es que el futuro que nos espera es prometedor, sí, sí.
Esta nave en concreto tiene 7 años de antigüedad. Es el momento inmediato el que estamos viviendo, el de esta revolución comercial.
Construimos esta nave cuando el volumen del Corte Inglés ya empezó a ser relevante y cuando nos dimos cuenta que realmente se necesitaba de unas instalaciones dedicadas para poder dar ese servicio al cliente que al final hoy en día todo el mundo pide y necesita. Y sí, poquito a poco vamos evolucionando y nos vamos adaptando.
Normalmente hay una venta estandarizada de productos que se incrementa un 13% con motivo del Día de la Madre. Para que os hagáis una idea, hay unos 30.000 pedidos al día que se despachan en esta nave y en un día como el de la madre suben a 40.000.
Nosotros tenemos diferentes mecanismos que vamos a ir viendo poquito a poco en la visita que nos permiten adaptarnos a esa demanda, pero sí, es fundamental en estos periodos como en el Día de la Madre el que seamos capaces de adaptarnos.
Pues vamos a pedirle a Carlos Lorenzo, que es el experto en esta nave, que nos cuente lo que estamos viendo y que se lo explique a nuestros oyentes.
Estamos en el comienzo y en el final de los procesos. Ahora mismo in situ estamos en el final del proceso donde ya una vez terminado la preparación de los pedidos de los clientes, pues los estamos recepcionando en las salidas del sorter de agencias, se paletizan y se quedan preparados ya para entregar a las agencias. Y ahí un poco más para allá está el comienzo del proceso, que es donde recepcionamos toda la mercancía y va avanzando, donde realizamos la revisión de la mercancía. Y luego, ya hacia adentro de la U, es donde realizamos los procesos de guardado y de surtido para posteriormente finalizar aquí de nuevo en la salida de agencias.
Sí, resumiendo, es una U por la que entran los productos desde la calle, se verifica que están en correcto estado, se colocan en estanterías, se empaquetan y finalmente salen de nuevo a los camiones con los que son distribuidos a los centros de distribución que los llevarán a nuestras casas. Los camiones llegan de toda España, entran desde las puertas del recinto y empieza un proceso de clasificación de los productos, se establece si están en correcto estado. Esto se llama decanting. Estoy con Verónica Jiménez, que trabaja en el área de negocio. Verónica, ¿el decanting qué es?
Es la revisión de esta mercancía que nos entra de distintas partes, como puede ser de proveedor, de nuestros propios centros o de almacenes centrales, que también nos llega la mercancía, la cual después de su revisión la vamos a guardar en la zona mejor para ese tipo de mercancía. En este puesto se analiza que esa mercancía corresponde a lo que hemos pedido.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mónica.
Mónica, tú trabajas en decanting, ¿esto se llama así?
Sí, así se llama, las entradas.
¿Y qué es lo que haces exactamente?
Ahora mismo estoy recepcionando mercancía que nos viene de otras naves para pedidos que tenemos que completar de los clientes que tenemos en la cartera.
Por ejemplo, ahora tenemos un par de zapatos del número 41.
Eso es. Hemos pedido varios porque habrá varios clientes que los tengan pendientes y las naves del CAD nos surten la mercancía para llevarla a guardar lo antes posible y completar.
¿Y tú hables los paquetes o no? ¿Te basta con...?
Los zapatos sí debemos comprobar que estén los dos pares y que en principio estén bien, aunque la nave de origen ya ha ido a hacer las comprobaciones pertinentes. pero sí que se hace un muestreo de que la mercancía está en buen estado y preparada para enviar. Y luego las cestas que transporta la mercancía a las distintas naves la enviaría a guardar para que el pedido salga lo antes posible.
Muchísimas gracias, Mónica.
A vosotros.
Según han salido de los camiones, los operarios han verificado que los productos están en correcto estado y los han distribuido por enormes estanterías en todo el complejo. Pero claro, son miles y miles de ellos y a su vez se realizan miles y miles de pedidos desde las casas. Ahora hay que coger los productos de las estanterías y juntarlos en los montones en que han sido pedidos. Yo te puedo hacer tres cosas, tres peticiones. Todo este proceso de agrupar en las distintas plantas los productos y generar paquetes para que a su vez luego sean embalados y enviados, lo realizan los robots. ¿Tú cómo te llamas?
Yo soy Maite. Toda la parte de stock y preparado de pedidos en marcha.
¿Qué es lo que vemos en la pantalla, Maite?
En la pantalla vemos un mapa de esta planta en el que nos dice en qué posición se encuentran los robots. Los puntitos rosas son robots que llevan parados bastante rato, nos están esperando para que les atendamos. Los puntitos azules se están moviendo y los rombitos son las personas que se están moviendo en busca de los robots.
Pues vamos a conocer uno de los robots, Maite. ¿Ok?
Vamos a por él.
El nombre lo tiene en la parte inferior. Él tiene un número. Todavía no les han puesto nombre. Hay quien lo hace, ¿eh, Carlos?
Sí, efectivamente. Y nos lo han recomendado. El robot ha recibido es una orden de surtido. Aquí lo que nos indica es la planta en la que se encuentra, la R3 en este caso, la zona. Abajo nos encontramos con la referencia y la cantidad de unidades que tenemos que surtir. Además tenemos una foto que nos ayuda para localizar el artículo correspondiente. Entonces, si quieres realizarlo tú misma, Cristina.
Sí. Y ahora, este es el artículo.
Este es el monedero este, ¿no? Que piden. Tú tienes que comprobar el número de referencia, supongo. Claro, es un monedero tarjetero Telagú azulón. Y aquí tenemos que comprobar que efectivamente... Ah, basta con ponerlo.
Quedado ok.
Con lo cual lo echamos en su sitio y confirmamos...
Sí, a la bandeja naranja de la bandeja...
Y confirmamos aquí. Mírale, qué saleroso. Otra orden aquí al lado. Podemos ir a por ello, a ver qué es lo que ahora pide.
También nos indican los robots que tenemos más cercanos, para que el picker, cuando tenga que ir a buscar otro robot, vaya directamente al pasillo sin tener que estar perdido buscando dónde se encuentran los demás.
Aquí, por ejemplo, vamos a sacar de los estantes una pulsera.
Tiene la ubicación en el pasillo donde nos encontramos, en el hueco 428.
Mira, este es...
Exactamente.
Ah, este es. Y aquí estaría la pulsera, pues qué grande la pulsera.
Pues a lo mejor no es esa, a lo mejor es esta.
Entonces, aquí está la pulsera, obsérvese. María pone.
Entonces intentamos leerlo, te dice que ok, confirmar cantidad, vuelve a decir que lo echemos en la bandeja azul. Confirmamos la cantidad y se va a ir a otro.
Y anda que se va otra vez a otro lugar. Ahí está el robot ordenando los pedidos. Ahora va a depositar las cestas en la cinta en la que se dirigirán a lo que se llama la zona de consolidación, que en definitiva es la discriminación de los distintos grupos de pedidos para convertirlos en pedidos individuales y ajustar exactamente lo que el cliente ha solicitado. Pues llegamos aquí al momento final. El pedido del cliente ya está identificado, los objetos que ha solicitado, si son varios, están todos agrupados y la operaria tiene como misión empacarlo y embalarlo para que vaya bien protegido. ¿Cómo te llamas?
Cristina.
Hombre, ya somos dos.
Buenos nombres.
¿Qué es lo que tienes que empaquetar?
Pues mira, ahora me ha tocado un lote de cremas. Entonces... En la pantalla me dice si tengo que envolver en regalo o no tengo que envolver en regalo. En este caso tengo que envolver en regalo, selecciono mi papelito que tengo que coger, si es tanto de adulto como de niño, y comienzo a envolver mi regalo.
Fijaos que pone en el display pack Día de la Madre, o sea que estamos justo con un regalo de estos que...
Con mercancía del Día de la Madre, siempre envolvemos en piquito, a ver que nos quede un poco bonito, y...
Oye, Cristina, ¿tú siempre has trabajado aquí o has trabajado antes en tiendas?
No, nunca. Yo llevo este puente de mayo, ya he hecho aquí 17 años.
Y han cambiado las cosas una barbaridad, ¿no?
Sí, muchísimo. De hace muchos años ahora, es muchísimo, muchísimo. Y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar el número de caja más adecuado al producto para que no nos baile. Vale, entonces cogemos nuestro producto con nuestra precintadora, sellamos un ladito con el otro, precintamos bien, metemos nuestro producto y como veis que me baila, lo que voy a utilizar va a ser el papel. Voy a coger más o menos el papel que yo vea que sea necesario para que el producto no se golpee con las cajas. Pongo un poquito por aquí, otro poquito por aquí y vuelvo a coger precinto, empalmo uno con el otro para evitar la manipulación y nuestra pegatinita.
Aquí entiendo que ya van instrucciones incluso de cuál vaya a ser su itinerario y su método de envío.
Eso es. Yo ahora mismo cogería el producto, lo echaría por la cinta recorrería su trayecto y caería abajo en las agencias, que es el último paso para que vengan los operarios a recogerlo. Y ya estaría.
Oye, con respecto a cuando empezaste hace 17 años, ¿qué es lo que más te sorprende?
Todo.
Todo.
Todo, o sea, todo. Entras, es una multinacional, es súper grande. Tú entras y esto es como una ciudad. O sea, tú te piensas, Corte Inglés no es algo... No, es súper grande. Entonces ya tienes de todo, tienes familia, tienes...
Como una... O sea, el volumen, digamos, de lo que se dispensa y manipula es lo que más te sorprende. No, no los robots como a mí.
Bueno, también. También mis Willys son también especiales.
¿Los llamas Willys? Lo sabía. Sabía que tenían un nombre oculto. Llegamos al final del proceso, los paquetes ya perfectamente embalados y dirigidos a las casas bajan por estos toboganes, son colocados en los palés y van con las carretillas a los camiones donde van a salir, hasta las casas de los clientes. En este almacén al final hay 2.700.000 unidades de producto esperando las peticiones por internet de los clientes, ¿verdad, Carlos?
Así es, corresponde a 810.000 referencias distintas que están disponibles para los clientes que quieran comprarlo. Y de ser así, en un plazo de 24 horas lo tendrían en su casa.
Pues muchos de ellos salen ya con motivo del Día de la Madre. Solo te queda... esperar tu paquete. No te me muevas de ahí. Después de haber conocido a los Willys, a estos simpáticos robots de aproximadamente mi estatura, que se deslizan sobre ruedas a toda velocidad y van clasificando la mercancía, vamos a saludar a mi madre, por el Día de la Madre, que si no ya sabes, y también a los doctores Candela y Martínez, que nos van a hablar del ingrediente esencial que tiene que marcar la vida del bebé desde que nace y hasta que tiene la dimensión nuestra, la vida adulta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo
llegan los goles en tiempo de juego
con toda la Liga de Segunda y la Fórmula 1.
¡Toma ya, bravo!
Con el Gran Premio de Miami. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Lo que te estás perdiendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. ¡Y unos paneles solares increíbles!
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa, amamos las patatas.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
Si hay una madre meritoria es Carmen Candela, que tiene 6 vástagos. Buenos días y felicidades.
Buenos días, Cristina. Bueno, y tu 4 tampoco está mal, ¿eh?
¿Quién?
Tu 4.
Ah, bueno, sí, pero te quiero decir que lo tuyo ya es de récord, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí, sí, sí,
¿ya
sí,
has recibido no las correspondientes felicitaciones?
Algunos de ellos ya me han llamado, otros no. Otros no, otros me están esperando un ratito.
¿Y sois de mucha celebración o solo de felicitación?
No, de mucha celebración. Lo que pasa es que yo, por circunstancias, este domingo no lo vamos a poder celebrar, pero somos de mucha celebración, de mucha celebración. Sí. A mí me encanta, además. Me encanta porque además algunos de mis hijos dicen, no, eso se lo inventa el Corte Inglés, eso es un invento. Digo, me da igual, ha sido, si se lo inventa el Corte Inglés, le felicito al Corte Inglés porque me encanta.
Aquí está Pedro Martínez, que ya habrá tenido que hacer las consiguientes felicitaciones. Buenos días.
Sí, bueno, felicidades a las dos, ¿eh? Madres, vamos, madres con mérito. Y por supuesto a todas las madres, ¿eh? Suegra especialmente y madre mía, ¿eh? También.
Bonito día y muy bonito
bueno,
lo que habéis...
Y a mi mujer, ¿eh? Por favor,
ay,
por favor.
Estaba a punto de decirte Pedro.
No, y la mujer especialmente.
Me ha llamado la atención, el ingrediente que habéis sugerido tiene que caracterizar la vida del bebé desde que nace. Aquello que la madre justamente tiene que incentivar, y el padre. A ver quién lo expone.
Qué políticamente correcta eres, tí, que soy el padre no, y la madre.
No es porque sea políticamente correcta. Es no, que
me ha encantado.
En esto todas las manos son pocas.
No, pero es que no es cuestión de ser políticamente correctos, es cuestión de que es así. De que tenemos que implicarnos todos y que sabemos que el despertar la curiosidad es una misión también de los padres, aunque bueno, yo diría que no es que haya que despertarla, es que no hay que cargársela, porque es un comportamiento innato que tenemos todos los seres humanos y que realmente nos vale y nos sirve para aprender.
La curiosidad. Fijaos, por ejemplo, cuando a mí me preguntan sobre la característica que tiene que definir al periodista, curiosamente siempre empiezo por ahí. Digo, como no sea un tipo absolutamente ansioso, de curiosidad sobre todas las cosas, carece de vocación. En esta profesión es así. Y me imagino que en el caso del psicólogo y del médico, ¿verdad, Carmen? Es idéntico.
Sí, sí. Totalmente, a nivel profesional, totalmente. Pero es verdad que todos nacemos con esa característica. Porque como es agotador el niño cuando empieza a balbucear, ¿y por qué? Y se pasa media hora, ¿y por qué? Y le dices otro por qué, y como no lo entiende, sigue preguntando el por qué, que es una etapa que para mí es un coñazo.
Tienes ahora además muchos nietos en esa fase.
Ahora tengo un montón.
¿Cuántos nietos tienes?
14.
Que esto, lo de Carmen, bueno, pues, es como una conejera, es que me encanta.
Con unos minutos que cada uno dedique a preguntarte, madre mía.
Es agotador. Y además es que es verdad que eso es, lo ves tú, que es innato en el ser humano, porque las primeras palabras, aparte de mamá y papá, son ¿y por qué? Y luego es una pena, porque cuando vas creciendo, esta curiosidad muchas veces va disminuyendo. Porque va disminuyendo la capacidad de asombro, que para mí eso, yo intento estar muy atenta, porque la capacidad de asombro es el origen de las preguntas que nos hacemos y es lo que estimula la inteligencia y la memoria. Y claro, sin observación no hay asombro. Y entonces, pues ya está, o sea, adiós a la curiosidad.
Y aunque... Perdona, Carmen, que te interrumpo.
Sí, no ha acabado, Pedro, ya.
No, que iba a decirte que aunque suelen ser muy pesados los niños en estas etapas, lo cierto es que existen muchísimos estudios que nos dicen que todo ese entramado neuronal que va a ser necesario para el aprendizaje durante estas etapas se está generando, ¿no? Bueno, se está generando durante toda la vida, porque no solamente tiene que ser o tenemos que intentar cuidar la curiosidad en la infancia, también cuando somos adultos conviene que la sigamos practicando, y por supuesto toda la vida, es que toda la vida, porque eso genera redes neuronales, pero en la infancia especialmente es muy importante, porque cuando luego hablamos de las famosas inteligencias, inteligencia cognitiva, inteligencia emocional y otras inteligencias, realmente lo que sirve es tener un cerebro preparado para hacer conexiones en torno a todos los aprendizajes que vamos adquiriendo, ¿no?
Esto además es parte de la más reciente investigación, creo, Pedro. El hecho de que pensábamos antes que nacíamos con unas neuronas que lo único que hacían es irse reduciendo de cara a la vejez, pero ahora se ha identificado que la plasticidad del cerebro sigue viva hasta el final y generando nuevas conexiones neuronales, claro, incluso en la tercera edad.
Claro, porque nos centrábamos mucho en esa famosa inteligencia cognitiva, el CIS, el cociente de inteligencia, ¿no? Y por lo tanto, claro, decíamos a partir de los 14 años... hablaban las investigaciones, se acaba la posibilidad de ir generando mayor CIs, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Que ya se pierde toda capacidad de ir siendo cada vez más inteligentes, entre comillas, es decir, ser mucho más inteligentes de forma práctica, ¿no? Pues esto se ha descubierto que toda la vida vamos generando neuronas, toda la vida, que sí que es verdad que a determinada edad se destruyen más que se crean, que es por eso por lo que muchas veces luego viene el deterioro cognitivo, ¿no? Pero que precisamente para ir paliando todo este efecto hay que seguir entrenando a nuestro cerebro para que aumente la probabilidad de ese crecimiento de neuronas.
Sí, porque siendo que con la curiosidad nacemos con un montón de más cosas aparte de la curiosidad, eso lo sabemos todo el mundo, pero también sabemos todo el mundo que el adulto y el ya muy mayor va perdiendo la ilusión por vivir, la ilusión por cuestionar todo, por todo, ¿no? Cuando lo damos ya todo por sentado, cuando caemos en la pasividad mental. Y ahí sí que es cuando tenemos que tener muchísimo cuidado, porque yo creo que el niño y el adolescente, pues eso, o sea, tienen una curiosidad innata, ¿no? Pero el problema es cuando vamos creciendo y lo damos todo por sentado. O también una cosa muy curiosa que a mí me ha pasado es, ¡ja! Si eso ya lo sé yo, anda, que con lo vieja que soy yo no lo voy a saber. Pues hay muchas cosas que no sé, o hay muchas cosas que tengo que desaprender. Porque tengo que rectificar y no me tiene que dar miedo, que hay pensamientos que yo he tenido que ir rectificando a lo largo de la vida. Pero el problema es, el enemigo de la curiosidad yo creo que es la rutina. Y eso es más típico de la gente mayor que de la gente joven. Porque la rutina la vive con mejor. Más cómodamente las personas mayores que la gente joven. La gente joven es menos rutinaria. Sí. ¿no?
Sí, sí, no, es cierto, y además nos hemos dado cuenta también en psicología que las personas cuando vamos creciendo, ¿no?, cuando vamos cumpliendo ya años, ¿no?, somos más conservadoras, ¿no? Es como que, bueno, ya tenemos toda la vida vivida y ya está, ¿no? Y esto, pues, imposibilita el que vayamos creciendo. Y luego también otra característica que es el miedo, ¿no? El miedo a conocer, el miedo a exponerse a otras experiencias nuevas, el miedo a descubrir trabajos, vidas, ¿no?, que muchas veces, por el simple hecho de creernos que ya lo sabemos todo y que no nos va a aportar nada a la vida, es una confusión ni una equivocación, puesto que esto es precisamente lo que nos va a seguir enriqueciendo y hasta incluso nos va motivando.
A mí me parece que empezamos a morir el día que perdemos el asombro, la capacidad de asombro, de sorprenderse ante las cosas. Quería preguntaros si hay niños más curiosos que otros. Quiero decir, si hay como un reservorio de curiosidad cuando se nace.
Yo creo que sí, Cristina, pero fíjate tú, porque yo creo, bueno, por ejemplo, en mi burbuja chiquitita de mis 14 nietos, hay niños que los ves desde chiquitito súper observadores. Yo tengo algún nieto que me da como miedo estar con ellos, porque digo, bendito sea Dios, porque te hace como un escrutinio, pero hay niños muy observadores, o sea, igual que niños más simpáticos, niños más antipáticos, niños más introvertidos, pues hay niños con una capacidad de observación que yo me quedo pasmada. O sea, que yo creo que sí.
Sí, hay niños que tienen una tendencia a ser más competentes, más hábiles a la hora de generar experiencias, ¿no? Y esto, pues claro, también les motiva y les posibilita, es decir, les va como reforzando. Y luego también los propios adultos, al ver esta habilidad, pues les refuerzan mucho más, ¿no? A mí aquí, en este punto, siempre me gusta decir lo siguiente, que efectivamente puede haber una mayor tendencia de ciertos niños a ser un poquitito, bueno, más curiosos, ¿no? Pero que todos tenemos ese potencial y que realmente si nos equivocamos y si el niño se equivoca en un momento determinado, pues ahí está la acción del padre y de la madre, ¿no? Pues para potenciar que siga intentándolo, ¿no? Y que no desde el principio pues se le vaya limitando cantidad de experiencias por el simple hecho de que nosotros anticipamos que él no va a ser capaz. Todo lo que nosotros anticipemos después se va a cumplir y esto va a ser una profecía autocumplida. Lo que tenemos que intentar es por todos los medios falsar esta posición ante la vida e intentar enriquecer la vida de los niños y sobre todo generarles confianza para que sigan y sigan intentándolo a pesar de los errores, ¿no? Y ahí iremos paliando mucho la diferencia, porque si no, lo que sí que nos vamos a encontrar es que a lo largo del tiempo va a haber una distancia grande entre unos y otros. Y muchas veces las variables de este tipo de diferencia es precisamente esta acción de los padres en paralelo al aprendizaje de los niños.
¿Qué podemos hacer para estimular la curiosidad en los críos?
Pues fíjate tú, Cristina, que en lo de los niños, siguiendo la corriente, porque los niños de verdad que tienen mucha curiosidad habitualmente. Para mí el gran problema es que los padres y los abuelos perdamos la curiosidad, porque entonces no seguimos al niño. Realmente el motor es niño en la familia, la curiosidad. Entonces, bueno, pues efectivamente tenemos que no cansarnos y seguirles un poco, pero los padres y los abuelos y los tíos tenemos que salir de la rutina y nos tiene que divertir ese punto del ser humano, del asombro. Tenemos que estar más atentos el adulto que el niño.
Totalmente de acuerdo.
Porque el niño se asombra por todo y te dice, ¿y por qué el cielo está naranja? Y tú dices, ay, niño, qué pesado. Pues no.
Sí, podéis contestar, pues porque sí.
Sí, hijo, cállate ya y duérmete.
Luego también tenemos que tener una tendencia los padres a ser, yo leía algo hace poco, de intentar ser jardineros en vez de carpinteros con nuestros hijos, ¿no? Es decir, dejar
qué
que
bonito,
ellos vayan,
Pedro, qué bonito,
que vayan creciendo, ¿no? En función de sus actitudes, de sus capacidades, que nosotros les acompañemos en ese proceso y no que intentemos modelar a un niño a imagen y semejanza o en función de nuestras frustraciones, ¿no?, del pasado. Es decir, tenemos que dejar que el niño experimente con lo que él considera o que es más, para él, más atractivo y por lo que es más apto, ¿no? Y seguir en ese proceso y no cortárselo.
Y luego fíjate que nos estamos perdiendo otra franja etaria que es muy importante, que es la juventud. Y a mí es que me encantaría que la juventud no perdiera el espíritu crítico que siempre ha caracterizado a la juventud. O sea, la universidad la ha caracterizado siempre el espíritu crítico, y yo creo que ahora se está perdiendo también un poquito eso. Creo que sí, o sea, yo creo que ahora vamos más, se tiende más a un pensamiento único, te da miedo discrepar en una opinión, y entonces yo le diría a la gente joven que no perdiera, que no le diera miedo, pues, o hacer una pregunta tonta o ir en contra un poco de la corriente, lo que ha caracterizado siempre la juventud.
Hay una cosa que tengo que recomendar muchísimo a los oyentes, que se metan en cope.es, en el espacio del programa, y se bajen la entrevista de Nucho Ordine. Ayer estuvo el último premio Princesa de Asturias de Humanidades con nosotros y me dejó perpleja. Dice, educar a los universitarios para el mercado laboral es corromperlos. Decía que el dinero no puede ser la regla de las relaciones humanas, que nunca nace un buen médico de esta urgencia económica, que realmente la curiosidad tiene que ser el motor tanto en la opción laboral como en el estudio, y que uno sobre todo estudia tanto en el colegio como en la universidad como en la formación profesional para abrirse a la realidad. Y contaba cosas alucinantes de maestros que en el Amazonas viajan 4 horas de ida y 4 horas de vuelta todos los días para enseñar a los niños a abrirse a la realidad. Impresionante. Nucho Ordine, os digo.
Pues todo lo que acabas de comentar, vamos, totalmente de acuerdo, y sí, yo también animo a que se descarguen esto.
Muchísimas gracias a los dos, porque tengo que ir a felicitar a mi madre. Nos cuento si hoy es importante el tema, queridos.
Desde luego.
Pues, felicítala.
Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias. Music is a world within itself. With a language we all understand. With an equal love. Felicidades en el Día de la Madre, mamá.
Muchas gracias. Felicidades a vosotros y a todos los oyentes madres que nos escuchan.
¿A ti te gusta el Día de la Madre, mamá?
Bueno, pues yo no sé, porque no estaba nunca, no me ha gustado nunca demasiado. Pero bueno. Pero es un detalle bonito, es un detalle bonito acordarse, sobre todo también ya no están con nosotros. A mí, yo me acuerdo mucho de mi madre en estas fechas.
Claro, claro. Podemos hablar un poco de la OMA, que es como llamaba yo a mi abuela alemana, que era una mujer de armas tomar, ¿eh?
Sí, claro, pero es que también las circunstancias las formaron las mujeres de entonces de esta manera, que tenían una lucha tan grande. Fíjate, esta generación de mi madre que pasaron 2 guerras y perdieron en la Primera Guerra Mundial mucha gente, los maridos, y luego resulta que estuvieron entre guerras criando sus hijos solos porque no quedaban casi hombres en Alemania, y luego tuvieron que sacrificar los hijos en la Segunda Guerra Mundial. Es que fue una vida especialmente dura para esa generación.
Bueno, es que es terrible, porque esto de lo que habla mi madre es real. Mi abuela perdió al novio en la Primera Guerra Mundial y su hermana al esposo, y quedó con un hijo. Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, cayó el hijo en Francia, en la guerra, ¿no? Con 21 años. Es que es horroroso.
De todas formas, la época entre guerras y guerras tampoco era nada fácil, ¿eh? Porque tocó toda la inflación, el gran crack de la bolsa, el dinero perdió su valor, había mucho desempleado en Alemania, las mujeres no encontraban trabajo porque había mucho desempleo en aquella época, y entonces pues la verdad que han tenido una vida durísima.
Bueno, tú siempre contabas que en el mercado negro que se generó, por ejemplo, después de la guerra, la abuela andaba siempre buscando algo para la olla.
Sí, mi madre se jugaba siempre el tipo, porque mi madre siempre, y el señor siempre la ha ido, decía, esta hija mía no me la matan de hambre porque ya me han matado un hijo en el frente. Y mi madre iba de noche al mercado negro y a lo mejor pues era para conseguir un pan y a lo mejor un trozo de tocino, ¿sabes? Es que la verdad es que hemos pasado mucha hambre en aquella época, y los niños no se dan cuenta de tanto, porque los padres hacen lo que pueden para conseguir lo que sea a fuerza de sacrificio y a fuerza de hacer verdaderas barbaridades. La gente, sobre todo la población urbana, lo pasaba muy mal. Cogían todas las cosas que tenían un poco valor en casa y lo vendían en los pueblos para que a lo mejor los daban un saquito de patatas a cambio.
Yo me acuerdo cuando comentas que cuando había un trozo de tocino blanco, de lo más ordinario, para ti era un manjar cuando te lo daba
sí,
tu madre.
Sí, yo me lo comía siempre. Cuando mi madre lo partía, yo cogía trocitos. Fíjate tú que es grasa pura, pero comíamos tan grasa que tampoco nos hacía daño aquello. Porque la verdad que pasábamos muchos estrecheces. Y las madres siempre sufren más que nadie, porque cuando ves un hijo que no le puedes dar lo que en realidad necesita. Yo me acuerdo que teníamos en la cara unas cartas de unos cupones que nos daban, que por niño te daban un cuartillo de leche. O sea que imagínate tú lo que nos correspondía.
E incluso me acuerdo que contabas que cuando naciste, la abuela, como te había parido tan tarde, tuvo un premio de natalidad y os mandaron a un pueblo donde solo os daban patatas para comer.
Sí, se fue tremendo, porque nos mandaron a un pueblecito cerca de Bayreuth, y la verdad que pasábamos casi más hambre que en casa, porque tenían por la cocina los patitos andando, que eran chiquititos, se los daban los huevos, y nosotros todos los días nos cocían un montón de patatas con un poquito de queso fresco. O sea que...
¿Y echaban las patatas, dices, sobre la mesa sin platos?
Era una mesa grande de madera que lo fregaban muy bien, y luego los cocían las patatas con la piel, lo volcaban encima de la mesa y sacaban un cacharrito con un poco de queso fresco, y eso es lo que nos daban de comer.
Se comían las patatas directamente de
sí,
la mesa.
Claro, y los patos andaban por aquí, eran patitos pequeñitos, eran gansos pequeñitos que andaban por la cocina y los daban el huevo duro picado. Y me acuerdo yo que tenían un cerdo que era tan grande, que ocupaba todo el establo, que ya no se podía poner de pie, pero no le querían matar, porque en aquella época tenían que entregar, me parece que era al 50% la carne, para que no se, la mitad era para ellos y la otra mitad lo tenían que entregar para la gente que pasaba hambre en las ciudades. Y no querían matar este cerdo, porque no querían entregar la mitad, y era tan gordo que no se podía poner de pie.
La verdad es que esta
es que pasan cosas en la guerra que vamos.
Eso claro, es que vamos. Yo lo que veo es que las generaciones anteriores, que tienen memoria de estas circunstancias, después valoran todo y viven la realidad de otra manera. ¿Cuántas veces no nos habéis encarecido el valor de la comida, del pan, de cualquier cosa?
Yo he visto en la guerra coger gente de la basura, las mondas de patatas, que estaban mondado así con cuchillo, y los cocían todas, los lavaban y los cocían y les quitaba la piel finita y se comían el resto.
Claro.
Es que no puede, no, hoy día las generaciones de ahora no se pueden ni imaginar lo que se pasaron en aquella guerra, y por eso hoy quería acordarme mucho de esas madres que eran unas veras heroínas.
Imagínate las madres ucranianas y rusas que a estas alturas de siglo, cuando pensábamos
pues
que
sí,
no íbamos a ver una guerra en Europa, saben que sus hijos en cualquier momento pueden caer, porque claro, con la perspectiva te das cuenta de que esos muchachos tienen 20, 22, 23
claro,
años, 21 como tenía el tío Heinz, y realmente se producen sangrías que impiden
sí,
la vida.
No, sí, me estoy acordando tan mucho de Ucrania. Y claro, porque por eso te digo yo también, es que ya te lo comenté cuando vi aquellas fiestas en Londres, todo eso me parece muy bonito. Pero lo vi con un ojo triste y con un ojo sonriente, ¿sabes? Porque te acuerdas que en otros sitios lo están pasando muy mal y verdaderamente aquellos fastos han costado mucho dinero. Me parece a mí, es mi pobre opinión.
Sí, es verdad que ayer lo comentaba mamá, que tantas ceremonias a lo mejor son un poco obscenas de cara a la situación de guerra
situación
y de pobreza.
La situación actual, sí. Eso es lo que me parece a mí, porque tenemos guerras en muchos puntos de la tierra. Mira lo que se está armando ahora mismo en el Sudán, la gente se tiene que marchar, tiene que dejar sus hogares, tiene que dejar sus casas. Es que hay muchos puntos pues muy sensibles ahora en el mundo.
Bueno, mamita, muchas felicidades. Gracias por todo lo que has hecho por nosotras cuatro y por divertirnos y acompañarnos tanto, porque nos haces mucha falta, ¿eh? Así que haz el favor de cuidarte mucho.
Hago lo que puedo, ¿eh? Hago lo que puedo. Me está costando, ¿eh? Porque ya empiezo a flaquear un poco.
Pues te necesitamos mucho, más que nunca. Así que haz el favor de despabilar. Feliz Día de la Madre. Un abrazo.
Un abrazo.
Aquí está Laurita Rubio, que traía hoy. Bueno, no, casi cuento lo que me habías comprado.
No.
Y
no.
Diego González.
¿Qué tal?
Surprise. Bueno, felicidades a todas las mamis, a ti, Cris, y a todas nuestras oyentes, a tu madre. Y por eso hoy preguntamos a nuestros oyentes, cómo es el Día de la Madre, pues, ¿en qué son especiales sus mamás?
¿En qué ha destacado la tuya? Uh-huh. ¿En qué es un hacha tu madre? Ese será nuestro motivo de encuentro con Sole Mayor, con Fabu Fil, con Elsa González en la tertulia de chicas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que en Aldi, cerca de 9 de cada 10 clientes dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.